Bueno, pues vale, bueno, pues hola, hola a los que nos veis en diferido. Vamos a comenzar con la tutoría del. Gracias. Vamos a comenzar pues con la tutoría. Vale, perfecto. Os comentaba a los que estáis en diferido que vamos a comenzar con el capítulo tercero, que es la última parte del tema uno, es la última parte pues de este tema sobre la política y el poder. Bueno, vamos con esto y después ya pasaremos o saltaremos el tema sexto. Les comentaba a los compañeros que estaban hoy en tutoría que realmente esta asignatura, que es sencilla, recomiendo muy encarecidamente que se emplee esta tutoría, no tanto para resolver dudas, que aquí estamos, por supuesto, pero creo que sobre todo la asignatura es muy sencilla, no va a plantear muchas dudas, pero esto es una oportunidad para machacar la asignatura. Y si se lee antes el tema, para lo cual se necesita normalmente 45 minutos para preparar la tutoría, que para leer el tema previamente a venir aquí, con eso normalmente va a ser suficiente y creo que puede ser una gran inversión, ¿no? En 2 horas por tema, ¿no? Por cada uno de los temas, pues ir dejándolo casi listo para el paso. Os comentaba que sobre este asunto del capítulo tercero de las tres dimensiones de la política, dentro del curso un vídeo muy interesante, ¿no? Que estoy compartiendo ahora con vosotros, ¿no? Este vídeo del modelo de sistema político, es un vídeo que está muy bien, son 12 minutos y bueno, pues obviamente no lo voy a compartir, pero realmente es muy esclarecedor, ¿no? Sobre el valor que tiene esto de los sistemas políticos y sobre el sentido que le confieren, ¿no? Los autores del manual, ¿no? Uno de los cuales hace el vídeo a este asunto. Bueno, nosotros no vamos a ver ahora este vídeo, sino que sencillamente, pues, lo que vamos a hacer es echar un vistacito. Perdón. Vaya, se me ha perdido. Bueno, aquí estamos. Vale, echar un vistacito a este asunto. Disculpame, que estoy intentando llegar a la presentación, para lo cual estoy viendo algún. Vale. Aquí estamos. Vale, vamos a echar un vistazo pues al esquema de este tema, ¿no? Este de las tres dimensiones de la política como estructura, como proceso y como resultado. A ver, la política se puede considerar como estructura, que es tanto como fijar nuestra atención en el modo estable en el cual las comunidades pues organizan las actuaciones políticas, actuaciones que políticas, o en otras palabras, según el entender de estos autores, las actuaciones dirigidas a evitar o minimizar o gestionar el conflicto. Bueno, cuando hablamos de estructura, ¿de qué hablamos? Hablamos de, bueno, de instituciones, hablamos del Estado como estructura fundamental, hablamos de la división de poderes, hablamos de la monarquía, hablamos de la república, hablamos de la elección periódica de los cargos públicos, de la tutela judicial de los derechos. Bueno, bien, todo esto son, digamos, los elementos estables que sirven para sostener la actuación pública. junto a los, estos elementos estables o dentro de estos elementos estables, dentro, digamos, de este hardware, ¿no? De la política, pues nos encontraríamos con los procesos, es decir, con una secuencia de actuaciones de individuos, de grupos que buscan, pues por eventualmente cambiar la estructura, pero también que buscan que dentro de esa estructura pues representativa, por ejemplo, de poder, como la que tenemos en España, pues se terminen por ofrecer respuestas que sean coincidentes con sus intereses, ¿no? Y estas respuestas, bueno, pues son esta política como resultado, pues son las políticas públicas. Es decir, bueno, pues es las decisiones en concreto. Por consiguiente, bueno, pues tenemos una estructura, que, bueno, pues, en el caso de España, una estructura institucional que nos lo da, pues, unas elecciones periódicas, de unos en diferentes ámbitos que da lugar a la selección de una serie de parlamentarios que eligen a un presidente, al cual a su vez pues elige a un miembro de un gobierno y que son jefes de la administración. Y bueno, pues dentro de esta estructura, en el marco de esta estructura, pues nos encontramos a medios de comunicación, a partidos políticos, a grupos de interés, interviniendo pues para que estos gobiernos que hay en diferentes ámbitos terminen por tomar decisiones que les benefician, que toman en consonancia con sus intereses. Y estas decisiones son las políticas públicas en diversos aspectos, ¿no? Sanidad, medio ambiente, energía, etcétera, que bueno, porque es la política como resultado. Bien, bueno, pues eso sería, digamos, la base del tema. A partir de aquí, la estructura, porque vamos a empezar a preocuparnos mucho por la estructura y, de hecho, en unos minutos vamos a saltar a preocuparnos por el Estado, ¿no?, como estructura fundamental de la política moderna, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es esa estructura? ¿Cómo entenderla mejor? ¿La entendemos como una máquina, la entendemos como un organismo, la entendemos como un mercado que ofrece a las demandas de los ciudadanos, pues ofrece respuestas que tendrían que ser ofertas políticas, ¿no?, o un mercado en el que los ciudadanos compran de diferentes ofertas políticas en las elecciones? Bueno, al final, lo de pensar en la estructura como máquina, como organismo, como mercado, bueno, pues son metáforas, ¿no? Y por supuesto que hay diferentes teóricos, ¿no?, pues que han pensado más bien en el Estado de una manera u otra, ¿no? Existe una, por ejemplo, unos teóricos, existe una teoría que se llama la teoría económica de la democracia, que tiende a pensar, a entender la democracia como una competición entre partidos por el voto, ¿no?, de los ciudadanos. Los partidos serían las empresas, los oferentes del producto político, los ciudadanos pues lo compran, sería entender la política como mercado. Y en el ámbito de quienes han pensado la política pues como un organismo, pues existe una larguísima tradición de pensar en el Estado como un cuerpo cuya cabeza sería el rey, ¿no? Y que bueno, pues en cuyos pies, ¿no?, decía Platón, pues que estaban los tenían que estar los artesanos y las manos y los guerreros. Bueno, es una larga tradición en este sentido, ¿no?, de emplear el cuerpo como metáfora también de la política. Y con respecto a la máquina, bueno, pues Thomas Hobbes, ¿no?, pues es característico de la modernidad, y Thomas Hobbes en su Decir el Ciudadano plantea esta idea de conseguir un Estado que funcione científicamente, ¿no?, que ofrezca respuestas que se ajusten a las leyes de la naturaleza, entendida pues como las leyes de la física que se iba descubriendo en ese momento. Y bueno, pues a medio camino entre la máquina y el organismo, importando o asumiendo la teoría cibernética, pues nos encontramos con la teoría de sistemas de Easton. teoría del sistema no solo existe la de Easton, pero bueno, la de Easton es la que se estudia aquí. Y bueno, la de Easton, pues lo que viene a decirte es que, bueno, pues el sistema político, la estructura que sería el sistema político, es una estructura que se relaciona con un entorno del cual recibe inputs, demandas, señales, y a estas señales responde pues con unos outputs, con unas respuestas, y que en el fondo, nos dice esto, la manera en que esta máquina funciona es buscando la supervivencia. Digamos que de alguna forma la máquina del sistema político se relaciona con el entorno considerando el entorno como un entorno hostil, como una amenaza para su supervivencia. En ese sentido, bueno, pues de alguna manera, pues manifestaciones, demandas, más o menos pacíficas, más o menos violentas, desafíos, todo esto, de actores internos o externos, es interpretado por el sistema político pues como amenazas, ¿no? Y a esta amenaza, igual que el cuerpo reacciona a los estímulos externos que puedan llegar a ser amenazantes, pues el sistema responde con outputs, ¿no? Claro, la teoría del sistema tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja de la teoría del sistema, que es muy fácil de comprender, ¿no? Hay un capitulito de Easton, un libro que se llama 10 textos básicos de ciencia política, y un capitulito que lo explica muy bien. Está en Ariel, está en la biblioteca de la facultad. La ventaja del modelo de sistema es que nos permite entender la dinámica de la política, el proceso político. Es decir, la teoría de sistemas nos ofrece un modelo de estructura que conforme al cual la estructura está viva, la estructura, digamos, siempre está siendo vivificada, siendo activada por el proceso político, ¿no? La estructura no es algo que está ahí estable, de la misma manera que en el Parlamento siempre, el Parlamento de alguna manera nunca duerme, y menos ahora, ¿no? con las comunicaciones electrónicas, bueno, pues en el Parlamento siempre hay alguien, ¿no? Intentando que el Parlamento haga algo. Siempre en change.org hay alguien buscando una firma para que el Parlamento Nacional o Estatal o el Ayuntamiento de Málaga respondan de alguna forma. Ahora mismo en Málaga pues está este movimiento para ciudadano, pues para que no se construya nada en la Plaza de la Merced o que no se construya rascacielos en el puerto. Bueno, pues ahí ya ahí está moviendo. Ahora, esa estructura que es el ayuntamiento terminará por dar una respuesta. Por ahora la respuesta que está dando a este movimiento son respuestas más en el sentido de, bueno, pues de conectar con los ramales mediáticos para decir que, bueno, para justificar la posición y mantenerse ahí. Pero bueno, algo, pero dependiendo de cómo el sistema funcione, dependiendo de cómo se haga de fuerte ese movimiento, pues la respuesta podría variar, ¿no? Podría variar en intensidad, podría variar en forma. Bueno, pues digamos que la teoría de Easton es buena, insisto, para entender que la estructura toma vida continua del proceso, ¿no? que la estructura toma vida del proceso para ofrecer resultados. La teoría de Easton nos permite entender estas tres visiones de la política, pues como estructura, como proceso y resultado, y la estructura aparecería conectando el proceso con el resultado, ¿no? De una forma que además es. El problema que tiene la teoría de sistemas es que la teoría de sistemas ofrece una foto de las relaciones entre los procesos y las respuestas, ¿no? Y los productos, pero no nos explica exactamente qué ocurre dentro del sistema. El sistema se entiende como caja negra, ¿no? Que es una expresión que emplean los autores, y que en la página 51 ahí hay un cuadro, ¿no? que habla de cómo llenar la caja negra del sistema. Y bueno, quizás esto es lo más complicado de todo el tema, ¿no? Entender entender qué significa esto de caja negra y cuáles son las diferentes respuestas a qué hay dentro de la caja negra. La caja negra, insisto, es que la teoría del sistema no explica cómo, qué pasa dentro del sistema para que se responda de una manera o se responda de otra a los estímulos. ¿Por qué a las demandas ciudadanas por parte del ayuntamiento, pues claro, el ayuntamiento recibe demandas ciudadanas para que no se construya el estatuto del puerto, pero también recibe demandas pues de empresas para, digamos, un conglomerado de empresas extranjeras para que sí se construya, y parece que hay otros intereses, el puerto, también estaría un poco en este sentido. Había también empresas radicadas en Málaga, de empresas inmobiliarias, empresas de decoración, que sí que tienen interés en que esto ocurra. Bueno, pues están medios de comunicación, los hay que están en contra, los hay que también están a favor. Podemos entender con la teoría del sistema que al final la respuesta que termine por dar el ayuntamiento a si hay rascacielos o no hay rascacielos y cómo es, cómo de alto de pie resulta, etcétera, retrospectivamente la podremos explicar como que fue un output a diferentes inputs o demandas de diferentes ámbitos que venían. Pero exactamente cómo se coció la respuesta, la teoría de sistemas no nos ofrece ninguna solución. Solo nos dice que los sistemas responden, ¿no?, a la presión del entorno, ¿no?, y responden tanto más rápidamente, más intensamente cuando esta presión suponga un desafío a la estabilidad, ¿no?, del gobierno en primer lugar, en primer ámbito, de que el proceso está estabilizado y de la estructura en última instancia. Gobierno en cuestión y de la figura del gobierno en cuestión, del monarca, si hablamos de con monarca, y de la figura de la monarquía. Y ahora, ¿cómo se puede hacer la respuesta dentro de esa caja negra del sistema político? Pues hay una primera respuesta que ha ofrecido la teoría política, que es decir que es la respuesta institucionalista. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que, digamos, en cada sociedad, la historia nos permite entender pues que tenga unas estructuras u otras, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí esto se configura. En España pues tenemos una historia que explica que tengamos monarquía, o tenemos una historia que explica que tenemos dos cámaras, pues porque en este momento en España como en Francia se apostó por tener una segunda cámara para evitar las tentaciones jacobinas revolucionarias. La historia permite explicar que haya comunidades autónomas. Bien, bueno, pues digamos, se puede entender que el sistema funciona de determinada manera y que exista no solamente esto, sino que existan también unas series de normas, de valores, ¿no? Por ejemplo, valores de carácter nacionalista en regiones de España, pues que expliquen pues que tenemos los inputs que tenemos y que expliquen que la manera en que esos inputs se tratan, sea la que sea, las relaciones tradicionales entre el poder conservador y el centro, y entre la socialdemocracia y la periferia, o el socialismo y la periferia, todo esto son historias que nos permiten entender por qué. Neocorporativismo, claro, por supuesto. Hay una manera de entender todo esto que ocurre, y es entender que la estructura que es el sistema político, dentro de esa estructura lo que supone es una especie de cristalización del poder de unos grupos y de otros. Y bueno, pues no sé, las grandes empresas energéticas tradicionalmente han tenido mucho poder en esta estructura, y de hecho dos expresidentes del gobierno, uno socialista, Pedro González, otro popular, Aznar, pues han tenido asientos, o tienen todavía asientos en gas natural, ¿no?, en Endesa, y también antiguos ministros. Es decir, que hay el poder de unos grupos permite entender que la estructura sea la que sea, ¿no? Y que las relaciones entre gobierno y, por ejemplo, empresas eléctricas sea la que sea, y por supuesto esto condiciona, como también condiciona las instituciones públicas, pues que los productos políticos son los que son. Está la teoría elitista, incluso existe una teoría elitista de la democracia, y dice, bueno, vale, tenemos un sistema político, pero tengamos el sistema que tengamos, siempre hay unos que mandan y otros que obedecen, esto ha ocurrido antes con democracia, sin democracia, y bueno, pues a partir de ahí, en realidad, nos pongamos como nos pongamos, siempre tenemos una élite. Puede ser que la élite sea elegida por una competición entre partidos, o que la élite sea elegida, sea heredada de padres a hijos, o una mezcla de ambas cosas. Uno, por ejemplo, se pone a estudiar, los parlamentarios en España, sus filiaciones familiares, por no hablar de los Estados Unidos, ¿no? Las filiaciones familiares de senadores, de presidentes, etcétera, y ve que, bueno, pues que, vale, habrá una elección democrática, pero ahí hay familias de personas pues que tienen una relación estable con la política, ¿no? Y hay a cierto punto, bueno, que los Bush padre, Bush hijo, ¿no? O los Kennedy también, ¿no? Bob Kennedy. Bueno, pues hay también cuestiones que nos hablan, ¿no? De una estabilidad de las élites por encima de cuál es la manera en que se organiza oficialmente o institucionalmente el sistema político. De la manera que sistema político para las teorías elitistas no sería solamente pensar o estructura, no sería solamente pensar en las instituciones formales, ¿no? Parlamento, gobierno, etcétera, sino también sería estructura, sería este poder estable de una élite sobre. Y bueno, y después, claro, está la teoría de la elección racional, que nos dice pues que realmente la manera en que funciona el sistema político es similar a cómo funciona el sistema económico, y que realmente, bueno, pues al final estamos hablando de una suerte de mercado de la política. Y son las reglas de la oferta y de la demanda, de los políticos buscando demoscópicamente lo que quiere el pueblo, y el pueblo eligiendo entre los productos que se le ofrece. Bueno, pues el sistema político vendría a ser pues una puesta de acuerdo, ¿no? Funcionar como una especie de conexión entre las demandas políticas y la oferta. Y bueno, esto serían respuestas a qué hay dentro de la caja negra. Ciertamente, la teoría de sistemas tiene este, digamos, agujero, que es que no explica muy bien cómo funciona el sistema por dentro. Tiene otro problema, y es que no explica muy bien el cambio, ¿no? Bueno, vale, que los sistemas cambian, ¿no? Y se pasa de una dictadura a una democracia, de una democracia nacional a una integración europea, y cosas van cambiando, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues es verdad que la teoría del sistema no ofrece buenas explicaciones al cambio, pero bueno, lo que sí que es cierto es que la teoría de sistemas contempla la posibilidad de que un sistema se desintegre, que un sistema cambie, ¿eh? Y en todo caso, la teoría de sistemas pues sirve para entender, bueno, pues esta relación que existe entre, por una parte, el proceso político, y por otra parte los resultados, ¿no? Y bueno, pues también un poco pues que la política, que los productos, ¿no? En ese sentido, pues provienen de presiones diversas, ¿no? Y bueno, pues esto sería en lo que al capítulo tercero se refiere. Yo ahora os propongo que demos un salto al capítulo sexto. salvo que alguien tenga algo que comentar o que preguntar sobre lo que acabamos de exponer. Si alguien tiene alguna duda sobre esta parte. Bueno, yo creo que con lo que he contado y viendo ese libro, la cosa puede quedar bastante así. Bien, capítulo sexto. El Estado como organización política. No, la estructura por excelencia de la política moderna, que es el Estado. Genial. Bueno, pues el Estado como organización política. Una cosa interesante y que quizá puede sorprender, no sé qué es lo que se estudia en la enseñanza media aquí en España ahora mismo, pero es verdad, a mí por ejemplo me sorprendió cuando tuve que estudiar esto del Estado para explicarlo, me sorprendió esta idea, porque tampoco me habían contado antes, de que el Estado es una institución moderna. Que antes de la modernidad, cuando hablamos de la modernidad, hablamos pues de este proceso de racionalización de la sociedad, la cultura, la economía, la política, que se produce pues a partir de la Baja Media, ¿no? Que todavía seguiría desarrollándose, ¿no? Bueno, pues esta idea un poco de que, bueno, pues frente a esta falta de centro político que sería característica del feudalismo, ¿no? Lo que están nuestros señores feudales, cada uno con su poder, con el poder sobre su tierra y las personas ligadas a esa tierra. Y bueno, por encima de ellos, pues existen los reyes, con primus inter pares, acordaréis de la historia, ¿no? Y existen los emperadores, que hay, pero con una relación que vienen a ser como reyes a lo grande, porque ya en la Edad Media, pues el emperador del Sacro Imperio Germánico no es como el emperador romano, es alguien que tiene un reino grande, un reino muy extenso, un reino que abarca otros reinos, ¿no? Pero con una relación, en fin, no desde luego de poder absoluto respecto a todos los reinos, sino la dependencia también de unas cortes que existen. Bueno, la cosa es que el Estado pues significa la institucionalización de la política, es decir, la política como algo diverso, diferenciado del poder político como algo diferenciado del poder económico. El rey no es rey de un reino porque sea el dueño de esa tierra, como el poder, como el señor feudal. El rey es reino, es reina sobre un reino, pues porque de una forma que termina independizándose de quién lo está ocupando, ¿no? Ha muerto el rey, viva el rey. La continuidad de la monarquía como institución, nos habla pues de la política como una esfera distinta de la economía. Por consiguiente, cuando hablamos de Estado, hablamos de la máxima institucionalización de la relación política, algo que todavía en el rey, en la monarquía, todavía existe ahí un vínculo de parentesco, una asociación entre política y lo político y lo familiar, todavía, pero andando el tiempo, bueno, pues cuando la monarquía se convierte incluso en monarquía parlamentaria, pues al final se producirá un hecho conforme al cual, bueno, pues el rey es rey porque los súbditos han decidido, ¿no? Que ya no son súbditos, sino ciudadanos, pues tener un rey y no otra cosa. Bien, ¿qué es el Estado? Bueno, pues el Estado se habla de la definición de Max Weber, de quien hablamos la semana pasada, que está en la página 87, es la definición clásica. El Estado, aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia legítima. Fijaros que Estado y monopolio de fuerza legítima están asociados. Es decir, Estado no significa que haya alguien que tenga poder. en un territorio, sino que hay alguien que en principio detenta el monopolio de ese poder, o idealmente al menos el monopolio de poder. Esto es algo que siempre hay, la realidad siempre tiene algunas excepciones, pero bueno, este es el modelo clásico de Estado nacional, de Estado soberano. El principio estatal de la soberanía es un principio que estructura el orden interno y sobre todo el orden externo internacional, y lo hace pues desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVI, desde la paz de Westfalia. ¿El Estado por qué nace? Bueno, cuando pensamos en el nacimiento del Estado, tenemos que pensarlo por contraste con el orden feudal. No sé si alguno de vosotros será historiador, seguramente puede explicar esto mejor que yo. No es encantado de dar la palabra. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando que el orden social es un orden que se basa en lo económico, en lo agrario. El poder político depende de un poder que es un poder económico que proviene de ser dueños de la tierra. Y frente a esto, bueno, pues el surgimiento de el desarrollo, mejor dicho, del comercio, de las finanzas, y la adquisición de un gran poder por parte de los comerciantes y los financieros, todo esto va a desafiar el poder político de la nobleza. La nobleza, su poder político está basado en un poder económico que tiene que ver con esa riqueza que proviene de la tierra y que le permite, pues, tener un ejército personal, un ejército que aporta en sus lazos con otros nobles, con un rey para apoyarlo. Los reyes no tienen en principio en el orden feudal ejército propio, dependen de los lazos con otros nobles, pues para que y sus ejércitos caballerías y de la provisión de la infantería de la gente que vive, los campesinos, ¿no? Siervos que viven en los territorios de los nobles con los que tiene alianza para que la cosa funcione. Bueno, pues frente a todo esto, el orden económico, socioeconómico va cambiando, va siendo un orden donde la burguesía tiene más importancia, donde el poder de las ciudades tiene más importancia frente al poder del campo, el poder rural característico, ¿no?, de los señoríos feudales. Donde además la guerra, hay un libro de Charles Tilly que se llama Coerción, Capital y los Estados Europeos, ¿no? En este libro Charles Tilly explica o plantea que la principal razón para que cambie, se pase de un orden feudal a un orden moderno, es el distinto modo en hacer la guerra. La guerra moderna, primero la guerra de asedio, después con la pólvora, es una guerra que necesita mucho dinero, ¿no? Frente a la guerra en campo abierto, característica de la media, donde en un campo de batalla, ¿no?, pues se oponen dos ejércitos, ¿no?, en lucha leal, pues el asedio significa que hace falta tener dinero para mantener un asedio, hace falta dinero para tener para construir un castillo que es capaz de resistir. Todo esto requiere de una sinergia, requiere de que el dinero tenga que centralizarse, que tenga que concentrarse, ¿no? Y esta concentración de dinero pues requiere un sistema de impuestos desarrollado, una burocracia desarrollada. Fijaros, los cambios en la propia tecnología habría impulsado la concentración de poder en una sola mano que supone el Estado moderno, que supone ese monopolio del Estado moderno a partir del cual pues ya se van a proscribir los duelos, se va a proscribir pues que solamente que el uso de armas va a estar prácticamente prohibido. Si no es por parte del Estado, es decir, por parte de la policía real, ¿no? De hecho, el salvaje oeste el modelo de pistolero, este derecho a portar armas tan sagrado para los estadounidenses, tiene que ver con un estado en construcción, tiene que ver con un territorio donde el estado es muy débil y va siendo construido por los pioneros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues incluso el estado no llega, y de ahí por eso hablamos de salvaje oeste, ¿no? Como un estado que todavía es un estado fallido, es un estado no construido. Bien, bueno, pues esto, la reivindicación del individuo, que está asociada a la reivindicación de la propia burguesía, es decir, el burgués es alguien frente al noble, que es alguien que la riqueza le llegó heredada y prácticamente no hace mucho por mantenerla, gestiona su tierra de una forma tradicional. Frente a todo esto, el burgués es alguien que se la juega en cada operación mercantil, en cada operación financiera. Es alguien que tiene una conciencia muy grande de ser, bueno, pues de estar de alguna forma arriesgándose, de estar de alguna forma solo en el mundo. Es esta figura del burgués, esta manera de trabajar de los burgueses, esta manera de trabajar de la clase social que termina convirtiéndose en la más importante, que la que se proyecta al arte, donde el arte pues pasa a incorporarse en la perspectiva, la que se incorpora a la religión y el luteranismo, el protestantismo, es una forma individualista de cristianismo, en la cual si yo me salgo depende de mi relación directa con Dios, y de paso también, va a decir el calvinismo, pues que Dios lo que me dice es que, como yo no sé si Dios me voy a salvar o no, Dios lo que me dice es que trabaje como si me fuera a salvar, que trabaje para engrandecer su obra, y además que trabaje porque eso me va a calmar la ansiedad de saber si me salvo o no me salvo. Bueno, pues todos estos factores culturales conducen, tecnológicos, conducen a una situación en la que la mentalidad individualista se va abriendo camino. Y la mentalidad individualista se va abriendo camino y se va a terminar también por abrir camino una relación directa de cada súbdito con el rey, ¿no? Frente a la situación, digamos, medieval, donde la relación era una relación familiar entre diversos nobles entre sí, y los súbditos de los nobles, pues, dependía de lo que hiciera su señor, su suerte, pero realmente el súbdito no decide nada, no tiene una relación directa con el rey. Y si su señor cambia, se casa o decide cambiar de alianza, si no es por matrimonio, pues por alguna otra circunstancia, por interés, pues él va detrás, ¿no? Frente a esto se va conformando una idea según la cual pues existe una relación directa entre el súbdito y el rey, en dos sentidos. No tanto en el sentido de que el súbdito elija al rey, que sí que se van a generar teorías en este sentido. La teoría de Hobbes, de la cual se habla en la página 90, en el último párrafo. Bueno, la teoría de Hobbes viene a decir que la legitimidad del soberano proviene de la elección que todo individuo racional haría en una circunstancia donde no hubiera poder, porque no existiendo poder, pues es un estado de guerra de todos contra todos, ¿no? Y la única manera de evitar ese estado de guerra es que todo el mundo pacte, todos pactemos entre los súbditos, pacten entre sí, entregar todo su poder a un tercero, que sería el monarca, ¿no? ¿Para qué? Para que conforme a su vez un poder terrible, un poder que genere miedo, un poder absoluto, que garantice la paz. Porque la única manera de garantizar la paz, la única manera de acabar con los desórdenes, las guerras civiles características de esta época, mediadas todas ellas por la religión, pues es un poder absoluto. Quizá en esta relación, en esta ecuación hobbesiana, ¿no? Tiene sus precedentes en la escuela de Salamanca y demás, ¿no? Pues se expresa muy, muy claramente esta continuidad que existe entre Estado moderno y después lo que será el Estado liberal. Una continuidad porque, bueno, pues de alguna forma el Estado moderno se asienta su poder en esta relación directa, ¿no?, que tiene un súbdito con respecto al rey. Ya digo, una relación que es más de arriba abajo que de abajo arriba, pero que en planteamientos como el cartesiano, pues también funciona de esta forma, aunque solamente sea en la teoría. No sé si me seguís. Quedando demasiado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? Bueno. Va bien. Perfecto. Vamos bien. Hablo muy alto. Tengo unos altavoces que, unos auriculares que me cancelan el ruido y no sé si estoy gritando demasiado. Vale, genial. Vale, bueno, pues lo que acabo de contar es el surgimiento histórico del Estado moderno, lo que nos explica que se conformase la teoría de Hobbes de... ¿Quieres que te escuche esto? A ver, muy buena. Bueno, Hobbes es alguien muy interesante, sí. Thomas Hobbes es muy interesante. De hecho, es muy interesante porque muy, de Hobbes se dice que es un protoliberal, claro, porque Hobbes termina justificando el Estado absolutista de una manera, o sea, sobre la base de que del interés del individuo, ¿no? Hobbes ya habla para una sociedad de individuos, ¿no?, donde la legitimidad del Estado proviene de que es lo que está en interés de cada uno de los ciudadanos. Y paradójicamente, en interés de cada uno de los ciudadanos se encuentra que el soberano llegue a acumular un poder terrible, de tal manera que nadie se atreva a desafiar. En ese sentido, bueno, pues es, claro, está justificando un Estado absolutista, pero su argumento es un argumento moderno. Dice Hobbes, dice, el rey puede hacer lo que quiera. Ahora bien, el rey debe actuar, lo que justifica este Estado absolutista son las leyes de la mecánica de una paz posible. Es decir, según Hobbes, esto es algo científico. El Estado es, digamos, el parte de un estudio de cuáles son los apetitos humanos de la base de todo. Y es pensar que todos los hombres, pues de entrada, buscan proveerse del bienestar, de lo que les provee el bienestar, y es el miedo a que otros se lo quiten, otros hombres, incluso otras mujeres. En ese sentido, tiene claro que las mujeres tienen la misma capacidad de destruir que los hombres, pues este miedo a que te quiten lo que tienes, el bienestar que has poseído, el que te mueve a actuar intentando pues destruir al otro. Y bueno, y claro, para acabar con esta espiral de miedo, pues hace falta tener un miedo mayor, ¿no?, que es el miedo a un soberano que tenga unos poderes tan terribles como la del monstruo bíblico que es el de ella. Pero yo digo, es de una gran sofisticación y en el fondo está su justificación es una justificación, digamos, constitucionalista, es una justificación de que va en interés del individuo tener esto, y no interés de Dios o el interés de la colectividad, de la comunidad, no, el interés del individuo, de cada uno de los individuos. Un planteamiento ya individualista, donde el individualismo ha triunfado. Sin embargo, Maquiavelo, por seguir con la teoría política del Estado moderno, Maquiavelo su historia es otra, ¿no? La contribución que hace Maquiavelo al pensamiento político moderno es que la lógica de la política es distinto que la lógica de la religión. Que el pensamiento de Maquiavelo, tal y como lo expresa en El Príncipe, es que un buen príncipe tiene que elegir ser buen príncipe antes que buen cristiano. Que si tiene que competir, si compite en ambas cosas, su obligación está antes con el principado, con su estado, con su posición, que con su alma. Llega a decir esto. Y bueno, a partir de aquí, bueno, pues ya conocéis todo lo que se dice acerca de Maquiavelo, ¿no? Hay un pensamiento estratégico del tipo, bueno, pues es mejor, más interesante ser odiado que ser amado, y a este efecto, bueno, pues hay una serie de recomendaciones para garantizar que se tiene el poder. Claro, en medio de todo esto hay otros autores como Bodin, como Odino, que sin embargo su planteamiento está a caballo entre lo moderno y lo escolástico, ¿no? Porque los argumentos de Bodin es que la única manera de mantener unida la comunidad es, pues, un poder absoluto y perpetuo, porque es lo único que puede garantizar, ¿no? Pues la vivencia de la comunidad. En ese sentido, Bodino está muy inspirado por la historia de Enrique VI, ¿no? Que es un príncipe, el primero de Navarra, que es un príncipe, hugonote, protestante, que se convierte al cristianismo y que ofrece un primer edicto de tolerancia, ¿no? Y ahí, donde la tolerancia es una manera de evitar la guerra, ¿no? Donde, digamos, se llega a un punto en que se ve que es imposible. La única manera de evitar la guerra es separar la política de la fe, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un señor que es protestante y que se convierte al catolicismo para dictar una epístola, bueno, para dictar, digamos, un decreto de tolerancia conforme al cual, bueno, pues él es el rey de los católicos, de los protestantes, y en principio pues se reconocen derechos, no solamente a la mayoría católica, sino a la mayoría protestante. Bien, bueno, pues Maquiavelo, con esa idea de que la política y la moral son distintas, son lógicas distintas, y que hay que priorizar la política. Bodino, con esa idea de que la única manera de asegurar la supervivencia de la comunidad es separar la política de la moral, ¿no? También la política de la religión, y establecer un poder absoluto y perpetuo, que no cambie, que no se elija, que ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Hobbes, pues con su sofisticadísima teoría, pues todo esto, pues, es una justificación, ¿no?, del Estado absolutista, aunque, como podéis leer en las páginas 92 y 93, el Estado absolutista dista mucho de ser un Estado, es verdad que es un Estado donde el rey tiene todo el poder, ¿no? Pero es un Estado donde este poder, que idealmente está en manos del rey, convive con multitud de privilegios. Con privilegios que el rey concede, privilegios del tipo, pues, que los puestos en la Armada Real eran hereditarios, uno por el hecho de ser noble ya tenía un puesto de oficial, por supuesto, incluso puestos más altos de mando. Es decir, que persistían las jurisdicciones, nobiliarias, es decir, bueno, vale, sí, la justicia del rey prevalece sobre cualquier otra, pero se consiente en ciertos territorios que el noble pues establezca, que juzgue, sobre todo en lo que se refiere a los siervos, a la servidumbre de la caza, diferentes juicios pues acerca de los conflictos que puedan existir allí. Por consiguiente, también, por supuesto, privilegios a la hora de pagar impuestos, donde la nobleza y el clero sigue sin pagar impuestos durante toda la etapa, ¿no?, del Estado absolutista francés. De hecho, como sabéis, la Revolución Francesa llega a partir de que resulta insostenible mantener la finanza del Estado sin que la nobleza pague, ¿no?, las rentas. Y todo el problema viene porque se pretende que los burgueses, los que viven, los comerciantes, los empresarios, paguen todavía más, ¿no? Y, digamos, se aumenta la presión fiscal sobre la clase productiva, y esto va a generar, pues, sabéis, la Revolución Francesa, es decir, un tránsito a otro modelo de Estado que tienen. Y bueno, pues con la Revolución Francesa nos quedamos en la página 93, y nos quedamos a las puertas del Estado liberal, de este Estado donde el individualismo ya claramente campa a sus anchas, y donde es un Estado que está organizado para preservar los derechos de los individuos, para preservarlos mediante constituciones que los recogen, para preservarlo mediante una división de poderes que se asegura que el poder siempre compita con el poder, para preservarlos también mediante una limitación del Estado al derecho, un Estado de derecho que va a ser, digamos, la norma básica del funcionamiento. Estado de derecho, división de poderes, también gobierno representativo, para poder controlar el poder, pues van a ser las tres instituciones básicas del Estado liberal, que es un Estado que, por cierto, en nuestro Estado, su núcleo duro, en partes, son estas instituciones características del Estado liberal. O sea, que hablar del Estado liberal no es hablar de historia, como hablar del Estado tampoco es hablar de historia del todo, porque seguimos pensando más en términos de Estados soberanos, pero todavía hablar de Estado liberal es hablar de algo mucho más vivo. Y de todo esto, pues hablaremos la semana que viene, que comenzaremos con esto, con este asunto del Estado liberal, y ya saltaremos, pues, a los capítulos 7 y 8, ¿no? A hablar de las monocracias, y posteriormente, pues, hablar de las democracias. Así que, bueno, pues yo os sugiero que leáis, pues, todo desde la página 95, a ver qué, pues, al terminar el capítulo 6, comenzar el capítulo 7, y final, y acabar también el capítulo 8. Y a ver, bueno, pues, a ver si nos da para ver todo esto la semana que viene, o si no, pues vamos. Gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias también a los que nos ven en diferido. Y nada, un saludo a todos. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, cualquier cosita, me podéis escribir, y yo encantado de. Venga, un saludo a todos. Buenas noches.